Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Buenos días, ya estamos en Módulo de Servicio. Me da mucho gusto saludarlo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le recuerdo que usted puede escuchar este programa en la retransmisión, su repetición hoy por la noche a partir de las 10 de la noche y en el podcast a la hora y que usted el día que guste también nos puede escuchar. El WhatsApp ya está listo, 33 22 23 27 38, para que se comunique usted con nosotros. Y por supuesto nos dé su comentario respecto al tema que hoy estaremos tratando, un módulo de servicio. Los teléfonos en breve serán respondidos por mi compañera Lulu. Bueno, en semanas pasadas, yo diría que en meses pasados, tuve la suerte de entrevistar por aquí a Abraham Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares AC. Es decir, la gente que está, digamos, que se opone al programa de verificación vehicular del gobierno del estado. Y hoy vamos a hablar justamente eso, del programa de verificación vehicular. Alejandro Gobel regresa aquí a nuestro espacio casi 5 meses después de que te entrevisté en aquella ocasión, cuando apenas iba a comenzar la afinación. La verificación. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias nuevamente.
Ok, es el programa de verificación vehicular responsable, como le dice el gobierno del estado. ¿Qué ha pasado? Porque cuando a usted yo lo entrevisté, creo que fue en diciembre, pues hablaba de que las cosas no iban a ir bien, en fin, que las cosas no iban a jalar como se pensaba, que no mucha gente iba a poder llevar a cabo su verificación vehicular. Sin embargo, estamos viendo en la práctica que la gente está yendo, está acudiendo. ¿Cuál es su punto de vista en torno a esto?
Pues mira, como hemos comentado, sí, la gente estará acudiendo, recuerden, por el temor. O sea, ellos no van tanto por el cumplimiento ambiental, porque definitivamente aquí lo importante es determinar eso. La gente está acudiendo a verificar porque tiene el temor de las multas, de los operativos. Tienen el temor inclusive que les van a quitar sus vehículos o que les van a hacer el retiro de algún documento. Y no es así. La gente no sabe que lo único que puede pasar es que solamente en operativos, en estos operativos que está implementando la OPD con la CETAM, pueden levantar las multas y estos folios, que son totalmente impugnables, por cierto. Y por otro lado, la ciudadanía, al acudir, pues genera también esos conflictos de intereses entre talleres mecánicos, que nosotros damos el servicio de afinación o reparación, y las pruebas de verificación. ¿Por qué? Pues porque hay muchos vehículos que están siendo rechazados, pese a que nosotros emitimos también diagnósticos de emisiones, porque recordar que éramos nosotros certificados para la verificación, y notábamos que en parámetros de hidrocarburos, de monóxidos y dióxidos y todos los contaminantes que emana el automotor, pues están dentro del rango. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese es en lo que ahorita realmente está sucediendo.
Abraham, pero sin embargo, aún y con temor, la gente está acudiendo y está llevando a cabo el trámite. ¿Usted conoce de cierto porcentaje de personas rechazadas, por ejemplo, de automovilistas rechazados?
Sí, efectivamente. El porcentaje, porque la autoridad menciona que es muy poco, que es un porcentaje muy bajo, no es así, es todo lo contrario. El porcentaje del rechazo, al menos en la primera prueba, recuerden que son dos pruebas, el porcentaje de rechazos están en un promedio entre el 45 y 50% de los vehículos que han estado verificando. Anteriormente era todavía mayor, pero ahorita o una de dos, o ya le hicieron algún tipo de modificación al software, o la gente sí está acudiendo ya a reparar sus vehículos. Pero a pesar de que se reparen, de todas maneras el porcentaje de rechazo va a seguir siendo el mismo, porque hay un tema que no se ha objetivizado, es el tema de que no saben hacer las pruebas de verificación, y eso también es un porcentaje muy elevado por el rechazo que se está generando actualmente.
¿Qué es lo que tendrían que revisarnos? Porque sigue también siendo un cuestionamiento esto, porque incluso hasta carros, vehículos nuevos están siendo rechazados. ¿Qué es lo que sí tiene que rechazar? ¿Tiene que ir el carro limpiecito con los parabrisas sin mugre? ¿O qué tiene que pasar ahí?
Efectivamente, mira, es un tema muy, muy polémico, porque Precisamente ha habido rechazos, parece como una kermés de rechazo. ¿Por qué? Porque se les aglutinan los automovilistas y te rechazan por cualquier tipo de aspecto. Es decir, que porque traes el tapón del relleno del aceite embarrado o chorreado, que porque traes el parabrisas o el cristal quebrado, que porque los faros están en desuso, o sea, que están fundidos, por decirlo así. Lo que deben de revisar es el sistema de emisiones contaminantes. Estos únicamente lo hacen los mecánicos, porque, por ejemplo, ¿cómo va a saber un técnico revisar el sistema de ventilación del motor, el filtro de carbón activado, el catalizador, la presión absoluta del múltiple de admisión, el convertido, bueno, ya dije, el sensor de oxígeno? O sea, son componentes mecánicos que si los técnicos que capacitan únicamente los adiestran para hacer la captura de datos, ¿cómo van a saber que estos sistemas están en buen funcionamiento? De ahí la importancia del protocolo de la revisión visual. No nada más es, está aventando humo, que las llantas están lisas o que no traen dibujo. No, señores, el protocolo de revisión visual también te debes de remitir a estos componentes del sistema o de los testigos de OBD. Es únicamente los mecánicos somos los que estamos capacitados para hacer ese tipo de revisión.
¿Ellos no son mecánicos los que están ahí?
No, porque cuando hace una apertura un centro de verificación, abren sus bolsas de trabajo y los capacitan con la captura de datos y con los protocolos de revisión, digamos, de manera superficial, y no es así como debe de ser.
¿Se están verificando vehículos 2023, por ejemplo, 2022?
Pero están exentos, por cierto, pero sí, o sea, caray, si tú haces el trámite, pues no te lo rechaza, te lo deberían de rechazar, es decir, este vehículo no requiere verificación, pero si tú quieres voluntariamente, porque es de manera voluntaria, sí se te recibe. A nosotros, por cierto, cuando nos cae un vehículo del año o del año anterior inmediato, sí nos bloqueaba el sistema y no nos permitía verificarlo.
Abraham, ¿qué le tengo que reparar a mi vehículo? Ponle, vamos a hablar de un modelo 2015, 2016, 2017, para poder pasar la verificación. ¿A dónde lo tengo que llevar y qué le tienen que reparar para que pueda pasar la verificación vehicular?
Mira, son aspectos muy específicos porque todo mundo cree que ya con la afinación o con el cambio de aceite va a pasar la verificación. No es así. También esa desinformación que nosotros le hemos exigido al gobierno del estado que lo emita. No con la afinación nos garantizará que pase la verificación. O el cambio de aceite, que muchos lo hacen cada 20.000 kilómetros o cada vez que la garantía de la agencia, depende. Pero no es así. Necesitamos hacer una revisión y un diagnóstico sobre todo el sistema de emisiones. ¿Por qué? Porque si el motor a lo mejor ya no está en buen funcionamiento, a lo mejor requieres una reparación mayor. Entonces, ¿cuáles son, en resumen, para que la ciudadanía pues no se confunda con estos términos? Son dos aspectos, o un mantenimiento preventivo, que son afinaciones, cambios de aceite, reemplazo de inclusive el sensor, filtros de aceite, filtros de aire, etc. O ya un correctivo, en este caso ya es reemplazar el convertidor catalítico. Eso es muy importante. El estado del convertidor catalítico es prácticamente, yo creo que un 70, hasta casi un 80% del porcentaje de para que un vehículo pase o no pase.
¿El convertidor catalítico es el que está pegado al mofle?
Sí, efectivamente. ¿Cuál es la función de un convertidor catalítico para que la gente sepa? Es como, no es necesariamente que hay una reacción química. Lo que hace es como un imán. Es decir, pasan ciertas partículas, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, monóxidos y dióxidos. Y lo que hace este sistema, separa las partículas y las limpia para que en gran medida, al momento de que emane los gases contaminantes, no estés contaminando en mayor volumen.
Pero todo carro trae convertidor catalítico, nada más los nuevos.
Solamente, bueno, los vehículos nuevos, o es decir, los que de los carburados, pues no, esos vehículos no contaban con convertidor catalítico.
Exacto.
Pero ya los vehículos que ya traen tecnología, como por ejemplo fuel injection, o ya son de una tecnología más atmosférica, ya cuentan con sus convertidores catalíticos.
¿Y entonces qué pasa con los carros que no tienen convertidor catalítico?
Recuerde ahí que por la norma oficial mexicana de máximos límites permisibles, hay una tabla donde para los carburados, es decir, para los que avientan más el chorro del hidrocarburo, pues te dan un poquito de chance de contaminar más, es decir, 350 partes por millón o hasta 400 para los de gas, y los más nuevos, 100 partes por millón.
¿En modelos de qué año estamos hablando?
Ojo, recuerden también por ahí, hubo vehículos todavía en el 90, 91 y 92 que todavía eran de carburados, pero en teoría son del 90 para atrás. Por eso la norma, por ahí, híjole, o sea, está un poquito mal, porque repito, hubo vehículos todavía carburados después del 90, y estos ya les están exigiendo 100 partes por millón, y no van a pasar estos vehículos.
Abraham, ¿usted cómo ve el trámite? ¿Lo ve engorroso, lo ve tardado, lo ve hasta extraño? ¿O sí realmente ya después de 4 o 5 meses de el programa ya más o menos han agarrado la cuadratura al círculo?
A pesar de que el software que modificaron para las citas, para la generación de pago y la direccionalidad de los centros de verificación aún está rebasado. ¿Por qué? Recordar que promedio porcentaje de placa, de terminación de placa, estamos hablando de 200 a 250 mil vehículos por terminación de placa. Okay. Y recordar que ahorita con los pocos centros de verificación que están establecidos en las zona metropolitana y algunas ciudades grandes y medias, solamente tenemos 19. Entonces, obviamente las citas pues van a estar saturadas, y a pesar de que quieran agilizar el trámite, pues van a estar ahorita saturados.
¿Y cuál sería su recomendación en ese aspecto?
Que sea voluntario ahorita, no hay de otra. O sea, quieren hacer que el programa lo echen a andar, que de momento sea voluntario. ¿Por qué no es voluntario? Pues lamentablemente porque detrás de este sistema están intereses de privados.
¿En cuánto está ahorita el cobro de la...
Son 500 pesos para el mes en curso, y si tú ya pasaste de tu término, 550, o sea, 50 pesos de penalización por la extemporaneidad.
¿Y qué le parece esta tarifa?
Pues bastante excesiva, a pesar de que el gobernador diga que no, que en otros estados de la República están más caros, solamente en la Ciudad de México, por ejemplo, consideramos que la verificación debería ser gratuita, es decir, ¿por qué tengo que pagar para demostrar que no contamino?
Ok, ¿cuánto debería quedar? ¿Cuánto debería costar aquí o no debería costar?
No debería costar, pero el costo de... Fíjate bien, ¿cuánto nos costaba a nosotros el certificado? Porque era un certificado, no era una calca como y una hoja de papel. El certificado nos costaba a nosotros 50 pesos, ya después el gobernador Alfaro, y cuando llegó aquí lo subió a 100 pesos. Nos costaba 50 pesos, y el mantenimiento de las máquinas promedio, yo creo que considero que podíamos subir entre unos 50, 100, 150. Es que recordar que las máquinas también requieren un mantenimiento, gas patrón, auditorías. Pero yo considero que los puros gastos de operación pues oscilan entre los 200 pesos máximo. Y allí de la revisión la podrías ya asociar con la reparación y poder absorber los gastos de verificación.
Antes de ir al corte comercial, yo lo quiero insistir, la gente sí está acudiendo. A lo mejor no todos convencidos, a lo mejor todos por miedo, como dice usted, y a lo mejor a muchos los han rechazado, porque estoy viendo aquí ya algunas preguntas, pero la gente está acudiendo. ¿Cómo lo siente?
Es que también hay que tomar en cuenta algo, y esto es dentro de la sensatez. Es una normativa federal y es una ley a nivel nacional. Es decir, se tiene que cumplir la verificación. Claro. El problema aquí en Jalisco es el cómo.
El cómo. Es un asunto también de conciencia, ¿no?
Efectivamente, porque sí tenemos que generar mecanismos y herramientas para mitigar la contaminación, pero hablando de la deforestación y todos esos temas que pues ya podemos abordar más adelantito, pero el problema aquí no se centraliza en medir, aquí el problema se trata de reducir, por eso refiero que es el cómo. Sí debe de haber ese hábito de la ciudadanía de que si traigo un vehículo y estoy contaminando, pues yo debo ser responsable y no generar esa contaminación que afecta a la salud pública.
Que afinen.
Claro, sí, desde luego que sí.
¿Y lo de verificación es costal aparte?
Pues es que lo de la verificación debería ser como un diagnóstico. Ah, no estás contaminando, aquí está tu certificado y listo, te puedes ir. No así fincar una industria, porque es prácticamente una industria para enriquecer a alemanes, argentinos, a canadienses, que son los que están detrás del sistema.
Pero a veces solamente pegándonos en el bolsillo, entendemos, ¿no?
Lo que pasa es que yo considero que sí debe haber una multa, pero si estás contaminando ostensiblemente o que si no cumples con tu afinación. Ojo, recuerda el programa de control de emisiones y el de afinación control obligatoria. Lo que te obligaban era afinar en aquellos ayeres.
Exactamente, muy bien. Estamos platicando con Abraham Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares AC, respecto a el programa de verificación vehicular responsable del gobierno del estado. Veo que hay muchas dudas, que están llegando ya muchas preguntas. Vamos a darles paso casi casi de inmediato. Regresamos luego de una pausa. Hoy aquí en Módulo de Servicio, hablando del programa de verificación vehicular del gobierno del estado. Está con nosotros Abraham Gobel, Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparación de Vehiculares, AC, que por cierto se ha manifestado ya en varias ocasiones en contra de la verificación vehicular, la última manifestación allá en la carretera Chapala, y bueno, llegaron hasta antimotines, ¿verdad?
Ahora sí fue una fuerte represión por parte de la autoridad, sí nos intimidaron, sí hubo agresión a adultos mayores y a niños, pero afortunadamente, a pesar de la reacción bastante mezquina del gobierno, logramos contener y ordenar las cosas, pero no se vale que estén actuando de esa manera.
Señor, ¿cómo van las cosas en el interior del estado? En Puerto Vallarta, donde también ha habido una inconformidad severa, Tepatitlán, no sé, ¿cómo van en el interior?
Lo que es Puerto Vallarta, Tepatitlán y Ciudad Guzmán han crecido colectivos en oposición también del programa. ¿Por qué? Porque también haya habido, por ejemplo, en Puerto Vallarta, vamos a hablar de cada tema, haya habido inclusive 4 o 5 vehículos a la semana que han estado dañando, que han estado tronando transmisiones, los han desvielado, están en contra de los operativos, de las multas, y sobre todo están en contra de que estén operando esos centros de verificación, como en todo el estado, con falta de reglamentación, documentos y permisos federales. En Ciudad Guzmán también están oponiéndose por los operativos, por los retenes que hacen al interior y en las aledañías, perdón, y también en Tepatitlán están en contra de los operativos, de las multas, y de que pues son regiones, José Luis y amable auditorio, que no cuenta con problemáticas ambientales, entonces no justifica la implementación, el Instituto Mexicano del Petróleo nunca justificó la implementación en esas áreas para establecer los centros de verificación. Por eso allá se organizaron también, estamos trabajando en conjunto con ellos para hacer obviamente las manifestaciones y el rechazo correspondiente.
¿Van a realizar alguna otra manifestación próximamente?
Sí, efectivamente, digo, créanme y le decimos un mensaje a la ciudadanía que esta oposición va en virtud de los grandes afectaciones a la movilidad, al erario público y a los intereses de la ciudadanía. Por eso estamos levantando la voz. Vamos a coordinarnos con estos colectivos que estoy describiendo para hacer una movilización aquí en la zona metropolitana. Tenemos ahorita, obviamente, no queremos dar a conocer dónde, porque luego pues van a llegar ahí las fuerzas estatales. Digo, ¿por qué no nos mandan a los de vialidad? No somos delincuentes. Que nos manden a los de vialidad para poner orden en el tema del tráfico, porque jamás hacemos bloqueos. Pero ya no queremos dar a conocer dónde, va a ser más que de sorpresa, porque si no íbamos a tener, como la vez pasada, 200 elementos de la fuerza estatal.
Correcto. Muy bien, vamos a pasar un poquito es que hay demasiado interés en torno a este asunto, que además déjeme decirle que Abraham Gobel, usted es mecánico, ¿no? De toda la vida.
Nosotros tenemos ya mucho tiempo en la observancia del programa de verificación, nuestros talleres, por eso el nombre, que nos enfocamos a las emisiones, sí, y reparaciones, y ya tenemos bastante trayectoria en esto, ¿verdad?
Sí, es emisiones y reparaciones vehiculares hace perfectamente. Bueno, dice por acá, hola Huicho, buenos días, saludos al invitado, yo no estoy de acuerdo con la verificación vehicular, sería mejor un programa de afinación controlada, porque cuando llevas tu auto a verificar y no pasa, simplemente te dicen que no pasa, pero no te dicen por qué no pasa, y quedas expuesto, y no sabes a qué servicio mecánico tienes que acudir, dice Juan García Escalante. Eso está pasando mucho, efectivamente. ¿Qué pasa ahí?
Es un conflicto de intereses, José Luis y compañeros, el que está haciendo ahorita aquí el cuestionamiento. Ajá. Es un conflicto de intereses porque, como él menciona, a ver, si yo ya afiné o yo ya reparé, acudo al centro de verificación, me dicen que no pasé y no me disponen el motivo, pues, ¿qué voy y le argumento al mecánico? Nosotros, al ver las hojas de rechazo, pues no podemos de alguna manera interpretar al 100% qué es lo que tiene el vehículo. Lo que podemos interpretar es que no hicieron bien la prueba, pero de ahí en más, nosotros no podemos saber, hasta no meternos al vehículo y diagnosticar cuál es la afectación. Entonces, es como yo explicaba ahorita fuera del aire, es como si yo voy a un médico, me dice que estoy enfermo, le pregunto de qué estoy enfermo, no sé, ve con otro médico que te diga de qué estoy enfermo.
Fíjate, apenas yo acabo de llevar a afinar mi vehículo, le cambiaron filtro y todo, el aceite y todo como tiene que ser, pero me dice el mecánico, dice, con esto no te aseguro que pases la verificación, ¿eh? O sea, me llama la atención que hasta ese punto ha llegado, pues, ¿qué podemos decir? La incertidumbre entre los mecánicos. Te afino, pero no sé si pases.
Es por eso que mencionó de un conflicto de intereses, porque, no, repito, no nada más la afinación garantiza que pase el vehículo, ajá, pero también, si no saben hacer las pruebas como debe de ser, pues obviamente tampoco va a pasar.
Dice, buenos días, Huicho, saludos a Gobel y al auditorio que está en contra de la verificación recaudatoria. Atentamente, Rafael Montero. Luego, por acá dice, buenos días, mi nombre es Rocío. Yo llevé mi carro a verificar y resulta que no pasó, que porque no levantaba la velocidad. Ahora un vehículo que estaba delante de mí, que era del año 77, nada más le revisaron las llantas delanteras, no le hicieron nada y pasó. El mío que estaba atrás duraron 30 minutos y no pasó. Es mi comentario y no me parece justo, dice Rocío Manso. Bueno, pues ahí está. Dice, buen día, pagué 500 pesos porque descompusieran mi carro. Hablé con el gerente y según él, solo le hicieron la inspección visual, por lo menos hubiera complementado la prueba. ¿Y quién, a quién le reclamo? Dice Verónica Gutiérrez. Esto también es bien interesante lo que dice Verónica. A veces salen los carros descompuestos.
Efectivamente, mira Verónica, aquí lo que pasa es que ellos están violando el artículo 174 de la Ley de Protección al Consumidor. Estos establecimientos deberán contar con un contrato de adhesión a Profeco para salvaguardar la integridad del vehículo, porque tú estás acudiendo a un servicio y ellos deben de, es como si vas a una agencia, la agencia se hace responsable de algún daño que hay en el vehículo. Entonces yo le sugiero que acuda a Profeco con su pago y con su rechazo y interponga una queja para que, es que si no ponemos denuncias también las autoridades federales, pues cómo van a intervenir.
Dice, se me hace que el invitado ya está dando negativas nada más, por nomás, sus datos no son creíbles, yo ya fui y no es el crimen que él maneja. Esto también, Abraham, hay gente que sale muy satisfecha.
Ok, mira, le voy a comentar aquí al compañero. Número uno, el contrato 452/2019, que es el de prestación de suministro de tecnología, se dio con fraude porque no cumplió. Número dos, el que calificó esa convocatoria, esa licitación, José Adán Espejo Preciado, era el titular de la SEMADET ahí en el programa de inspección vehículo y ahorita es gerente del programa de la empresa web y también estuvo como gerente de la empresa DRECA, que es uno de los monopolios de los centros de verificación. Por otro lado, también le comento aquí al compañero, ¿de dónde le vamos a estar pagando 4,200 millones de pesos de este contrato 452/2019 si ahorita no se están nutriendo los centros de verificación? Por otro lado, Guadalajara, según un estudio del Instituto de IQ Air, somos la segunda ciudad más contaminada detrás de Metepec, Estado de México. Entonces, pues di que me diga ellos qué datos estos que estoy mencionando, porque aquí tú los podrás ver, José Luis, aquí traigo inclusive el estudio del Instituto Mexicano del Petróleo, pues que diga qué datos son falseados, porque aquí están los documentos, hemos inclusive interpuesto denuncias y quejas, y pues obviamente no prospera, entre otras ilegalidades, porque hay más ilegalidades. Ahora, el que me diga con una calcomanía cómo vamos a bajar la contaminación, entonces, su vehículo pasó y lo felicito, espero que haya ido y acudido a un taller, pero que él me diga con esa calcomanía cómo va a bajar la contaminación y con 4,200 millones que se van a llevar estas empresas extranjeras, ¿cómo vamos a mitigar la contaminación?
Oye, me sorprende que Metepec sea una ciudad con contaminación.
Sí, es la más contaminada, y después el Guadalajara.
Pues yo supondría que, no sé, México, Puebla, no sé, Metepec, bueno, ok. Dice, buenos días, eso del carro año no es verdad, que están exentos, ya que en el refrendo no hicieron el descuento a esos vehículos, dice. Bueno, no le
entendí. Sí, lo que pasa es que si verificas te iban a hacer un descuento.
Sí. Buenos días, yo estoy de acuerdo con verificar mi auto, pero no a regalar mi dinero al programa de verificación, porque estoy convencida que solamente recaudatorio, dice María González. Y lo que comentaba el otro día, me da mucho gusto que damitas nos estén llamando, ¿eh?
Pues que también son automovilistas.
Exactamente. Mira, Mari dice, mi auto lo llevé a verificar el año pasado, ¿no es válido para este año? No me hicieron descuento en el refrendo por cumplimiento, como dijeron, esto es una farsa, dice Mari.
Efectivamente, lo que pasa es que esa medida se anunció casi a finales de año y además le va a cubrir, si ella verificó en abril, nada más le cubrí hasta abril, es decir, nada más la temporada de un año.
Dice, buen día, ya afiné mi camioneta, modelo 1991, motor, transmisión, sensores de oxígeno, escaneo, catalizador nuevo, fuga de líquidos, etcétera. He gastado 18,560 pesos. Y no pasé, dice, no pasé. Soy el señor Mendoza. No entiendo los operativos de vialidad. En días pasados tenían a dos autos parados de placa 02 y 01 que no contaminaban. Y de paso a uno a su lado. Terminas con 09 contaminando y no lo detuvieron. O sea, tampoco entiende los operativos. Pero a ver, esta persona gastó casi 19,000 pesos y no pasó. ¿Cómo se puede explicar eso?
Efectivamente, aquí repito, y por ahí comentaba antes de él, comentaba una persona que su vehículo no pasó, que porque no daba la aceleración y todo eso. Si no hacen bien las pruebas, José Luis, si no se aceleran durante 30 segundos en la primera etapa y ellos hacen una captación de gases y posteriormente en la prueba dinámica vuelven a acelerar durante 30 segundos y hacen una captación de gases, nunca van a obtener los resultados. Ahorita estos software, José Luis, están programados para que de 3 a 4 segundos obtengan las lecturas y emitan el diagnóstico, y obviamente pues no va a pasar. Imagínate tú, si él a nuestro taller va y hacemos la reparación, le decimos, oye, fueron 18,000 pesos, pero ¿qué crees? No pasaste, pues oye, se va a ir para atrás. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como mecánicos es a garantizar que el sistema de emisión ya no está contaminando y darle gratuitamente su certificado físico mecánico o su calcomanía, como quiera que sea.
Soy Claudia Jiménez, dice, es mentira lo que dicen invitados, si están parando y multando a los policías viales, aunque no están en operativos, en dado caso que así deba ser. ¿Qué puede hacer uno? Dice, bueno, ella se asegura que son policías viales. Pues que sí están parando policías viales, ¿no?
Mira, si están parando los policías viales, únicamente tiene que ser, repito, y es una disposición del gobierno, en operativos y retenes en conjunto con la OPD, que es la Agencia Aire, la SEMADET y la Secretaría de Movilidad. Bueno, CETRAM, que ya le cambiaron el nombre. Si sucede esto, si ella la detienen al paso, uno que le pida su nombre y que presente una queja en el órgano interno de control de la CETRAM, porque es indebido lo que ellos están haciendo, inclusive en reuniones que hemos tenido con la autoridad nos han expuesto que presenten las quejas, porque, y repito, José Luis, ¿por qué lo tiene que hacer únicamente en operativos? Pues porque no se cuenta todavía con la infraestructura para que todos los oficiales de habilidad ya estén, pues oye feo, pero acá sería con los automovilistas.
Dice, en la verificación sí están checando todo, desde las llantas, porque si no están casi nuevas, no puede agarrar la polea, o no sé qué cosa sea que hace que rueden las llantas. Desde ahí lo rechazan, checan hasta la pintura, por eso hay muchos rechazados. Eso no es por cuidar el medio ambiente, es solo recaudatorio. Por eso se está rechazando e impugnando lo que están haciendo. O sea, se llega a tal extremo la pintura y las llantas.
Y recordar, sí, pero el protocolo de la norma oficial mexicana, como te comentaba, es esta, José Luis, no estipula eso. Ahora, el tema del dibujo de las llantas es porque en los rodillos tienes que haber adherencia, repito. Esa prueba ya está descartada a nivel mundial, yo no sé por qué apenas aquí la están poniendo. Cabe señalar que esos dos rodillos los tienen que comprar en Estados Unidos ya desde su uso para ponerlos aquí.
Dice, no pasó mi Hyundai 2020 en dos ocasiones, perfectamente afinado, ¿qué puedo hacer? Soy Raúl Cortés, ¿a dónde puede ir él?
Que yo le sugiero, por el tipo de vehículo, digo, obviamente pues tiene que pasar, acuda aquí a Enrique Díaz de León entre Plan de San Luis y Ávila Camacho a someterse a una controversia. Ahí los que están trabajando, si todavía deben de estar por ahí, Jorge Rodríguez y Enrique Guzmán, ellos eran los que nos hacían inspecciones a los talleres, ellos saben hacer bien las pruebas de verificación, que acudan ahí para que hagan una controversia. Su vehículo tiene, no dudo, pero tiene que pasar sin problema.
Buenos días, no asusten a la gente, yo verifiqué sin ir a revisar mi carro 2016, con el testigo encendido y de paso la verificación. Sí, claro, siempre le doy su servicio cuando te toca. El día que fui no hubo ningún rechazado en el tiempo que estuve ahí, dice una persona anónima. A ver, si a un carro le das mantenimiento constante, porque casi todos lo hacemos para ir a la verificación, afinamos antes, cambiamos aceite y toda la cosa, ¿no? Pero si lo estás haciendo constantemente, ¿pasa a la primera?
Cuando uno tiene el hábito de llevar a cabo los mantenimientos preventivos periódicamente, obviamente el funcionamiento del motor va a estar en óptimas condiciones. Ahora, hay una por ahí dijo algo muy delicado y muy grave. Su vehículo trae un testigo encendido. ¿Eso era motivo?
Exacto.
De rechazo. O sea, lo estipula la norma, ajá. El hecho de que tú tengas un testigo en el tablero, inclusive, ojo, lo te están rechazando aunque no tenga nada que ver con el sistema de emisiones, ¿eh?
Sí, sí.
Puede ser el del airbag, puede ser inclusive el de EPC, de los frenos, qué sé yo, y te lo rechazan. Ese vehículo tuvo que haber sido rechazado, pues que se dé de santos que pasó porque omitieron ahí el protocolo de prueba.
Dice, a ver, yo no lo entiendo esta llamada porque dice, disculpa, pero tu invitado está diciendo puras mentiras. Pero la segunda parte dice, tú ves en la calle cómo hay muchos camiones que echan humo. Puro dinero es lo que quieren, entonces yo no lo entendí, está a favor o está en contra, pero bueno, que hay muchos camiones echando humo, ¿qué hay con el parque vehicular del transporte urbano?
Pues mira, número uno, porque obviamente, pues por alusiones, sí tengo que, aquí José Luis está viendo todo el altero y no son todos los documentos y las pruebas que tengo con el tema y estudios de la verificación, y por otro lado, recordar que los vehículos de diésel, por su configuración y naturaleza, van a emanar siempre humo, por eso, las pruebas de verificación se hacen en virtud de la opacidad, es decir, en el humo del diésel tiene cierta opacidad, que es lo que ahí pueden ellos medir los contaminantes. Vamos a ver siempre vehículos de, sobre todo los camiones pesados, que van a emanar humo. Ojo, no necesariamente, es que ahí pues la gente no me va a creer, pero no necesariamente es porque están contaminando, es porque el diésel ya avienta como chimenea humo, pero hay que medir ese humo para ver si trae contaminantes o no. Los vehículos ya no, los vehículos ya que son impulsados por diésel, ya traen una tecnología que ya no emana humo negro.
A ver, ¿cómo tiene que ser, de qué color tiene que ser el humo que contamina?
Lo que pasa es que en el caso de los de diésel, pues siempre va a ser negro. Uh-huh. Aquí es nada más medir la densidad.
La densidad.
La densidad. Ahora, uh-huh, en el caso de los vehículos de gasolina, hay veces que, por ejemplo, vamos a ver humo blanco, vamos a ver humo gris, vamos a ver humo negro.
Negro, sí.
Es porque a lo mejor ahí estás quemando aceite, estás quemando gasolina o estás quemando agua. Más bien, uh-huh, se está mezclando, uh-huh, perdón. Entonces, no necesariamente puede ser contaminante en el caso de agua, por ejemplo, pues que, uh-huh, ya estás por ahí abusados porque a lo mejor ya está minando agua al motor, pero sí, por ejemplo, cuando ya no estás quemando bien el combustible y huele mucho a gasolina.
Correcto, bueno, muy bien, ahí están más preguntas, y siguen llegando preguntas, hay mucha gente que no está muy conforme con la verificación, otros los que han pasado la primera, dígame cómo le hizo, porque bueno, hay muchos que no pasamos a la primera, así que ahorita regresamos para seguir platicando de del programa de verificación vehicular del gobierno del estado. Continuamos hablando de la verificación vehicular. Vaya que si hay dudas, vaya que si hay comentarios de toda índole, a favor y en contra. Dice, buenos días, de nada sirve la verificación vehicular. Acuérdense que en México la corrupción es parte de su cultura. Para su conocimiento, están rentando los catalizadores. Una vez pasando la verificación, los quitan. Dice Polo Ballín, ¿a poco rentan los? Yo sabía que se los robaban, pero que los rentaran, no. Es muy interesante y lógico todo lo que trata el licenciado Gobel. Muchos no hemos ido a verificar. Aquí en Jalisco. Bueno, hoy te preguntaban precisamente, ¿qué tiene que ver Abraham Gobel de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que una llanta no esté lisa, que el motor esté limpio, que los cristales funcionen, que los faros también funcionen, que incluso tengas GPS? ¿Por qué tanta pregunta con todo este asunto?
Sí, como comentaba ahorita esta nuestra compañera, te hacen un cuestionario. Ojo, pues este cuestionario está desaparecido, pegado a la normativa federal, no tiene nada que ver, pero vamos hablando de qué tienen que ver estos componentes. Uh-huh. Únicamente las llantas se supone que deben de estar de acuerdo a la norma en buen estado, que tengan dibujos sobre todo, uh-huh, porque la adherencia de los dinamómetros es muy importante para evitar algún riesgo, pero ojo, en ningún centro de verificación veo que cuentan con el sistema de anclaje. Debe de haber un sistema de anclaje independientemente.
¿Qué
de
es
que
eso?
Deben de sujetar el vehículo en alguna base, en un soporte, para que el vehículo no salga disparado, sí, porque los revolucionan a suficientes revoluciones, valga la redundancia, y puede salir disparado. Entonces, de ahí en más, que si trae GPS, que si trae los elevadores funcionales, qué sé yo, pues no está establecido en el protocolo de revisión y de la norma. Lo que sí me llama la atención es que se puede remitir a alguna afectación, alguna avería. Ojo por ahí, no firmen esas hojitas, porque ahí viene una cláusula, o te hacen firmar una cláusula donde dice que el centro de verificación te deslinda de cualquier daño o afectación que el vehículo puede generar. Esto está violando una ley federal, que es, como ya lo decía, de protección al consumidor. Entonces, ojo con eso, no tiene nada que ver.
Dice, buenos días, José Luis y Abraham, mi saludo y agradecimiento por tomar la bandera del desacuerdo con esta imposición recaudatoria. Ojalá y pudieras convocar con tiempo una marcha más numerosa en contra de este engaño, dice José García. Muy bien, dice, buen día, soy Gonzalo Torres, mi vecino tiene un Prius eléctrico, exento de verificación, pero trae llantas lisas y un tiradero de aceite. Ahí, como que ahí, ¿qué dice? A ver, ¿qué se hace ahí?
Pues los vehículos que están, ojo también, a veces están tirando aceite, pero no necesariamente está generando contaminación en el sistema de emisiones. Sí es importante que repare ese tema, porque pues estás contaminando el subsuelo de todas maneras. Y número dos, puedes generar un daño mayor al vehículo cuando ya estás, claro, ya está tirándote aceite.
Ok, nos preguntan que si los vehículos, ay mamá, espérame que le apreté aquí a otra cosa. Me preguntan que si los vehículos 2022 y 2023 se verifican.
Recuerden que les decía, los modelos año en curso y el anterior inmediato pues están exentos, pero obviamente pues si tú agendas, pues sí te lo van a recibir, pero no están obligados, no son sujetos obligados.
Dice, no verificaré y no tengo miedo, es solo un negocio más que llegó para quedarse. Saludos atentamente a Raúl Sanz, contaminadores, cementeros y taladores, preocupados por el medio ambiente, qué ironía, dice, saludos. Bueno, aquí me mandan un mensajito de voz que no lo puedo escuchar ahorita. Hola Huicho, soy Miguelín, fíjate que el carro de mi hija no pasó porque traía los gases, unos altos y otros bajos, no contaminaba, pero según los estándares o la norma, que son para carros muy fifís, porque en términos pueblo no dicen qué es lo que se le tiene que reparar al vehículo para que se repare como que los técnicos trabajan al hacer esto y no sales de ahí. Es decir, pues, parece que la verificación es solamente para autos fifís, ¿será?
Lo que pasa es de que al momento de que tú, vamos a hablar, no conozco su rechazo, pero a lo mejor en el tema de él, a lo mejor los óxidos de nitrógeno estuvieron elevados. Ahí es muy importante, ahí es donde entra, por ejemplo, el catalizador. El catalizador lo que hace, como mencionaba yo, separa las moléculas. Entonces, pues tenemos nitrógeno en el medio ambiente, tenemos oxígeno en el medio ambiente. Si ellos están ahorita, en el sistema de emisiones, están separando estas moléculas, al momento de que ya sale por el sistema de emisiones, pues ya hay una reducción de contaminantes. Si no es así, si su catalizador, por ejemplo, está mal, pues obviamente algunos gases van a estar elevados, como él menciona, pero por eso la importancia de que sean mecánicos los que hagan este tipo de revisiones.
Dice, muy buenos días, José Luis, una pregunta para tu invitado, ¿pertenece a algún partido político?
No, no pertenezco a ningún partido político. Claro que como cualquier ciudadano, pues simpatizo con algún, porque pues tengo el derecho, pero hasta el día de hoy no pertenezco ni formo ni trabajo para ningún partido político ni para algún, porque eso por ahí mucha gente me lo ha dicho y se ha jactado de decir, es que él trabaja para un diputado y que lo financia. No me financia nadie, esto pues tú lo has visto, yo tengo que dejar de trabajar para acudir no nada más a las manifestaciones, acudimos a entrevistas, mañana voy a estar en el Congreso, por cierto, para que luego al rato no digan, es que él está en algún partido de izquierda. Pues me están citando diputadas para trabajar en un proyecto para poder de alguna manera revertir ello, pero eso no quiere decir que viva de la política o que tenga que ser yo algún funcionario, algo así, pues estoy contribuyendo desde hace 11 años con esto.
Rubén Flores, la única forma para que no contaminen es que el mecánico que arregla tu vehículo sea los que den el visto bueno.
Efectivamente.
Sí, pero hay veces, ya ves que no se animan, o sea, dan el visto bueno y te rechazan allá.
Sí, o sea, más bien yo creí que él decía pues que los mecánicos son los que deben de hacer este tipo de revisiones y este tipo de sistemas, pero efectivamente, bueno, si él se refiere a que los mecánicos den su visto bueno y con eso puedan pasar la verificación, no va a ser así, porque hay un conflicto de intereses, evidentemente.
Cayetano Macías, habla muy bonito para su conveniencia, dice, bueno.
Pues sí, pero no tengo ningún interés en como digo, cabe señalar, por cierto, presido una asociación de talleres, pero no tengo taller mecánico. Ahorita ya tengo tiempo que me despidió de esta empresa, porque yo estoy en este activismo y afectaba la imagen de esta marca alemana y yo perdí mi empleo precisamente por eso.
Bueno, Blanca, de esta manera le respondo su llamada, pedía número del mecánico, pero ahorita no está trabajando como mecánico, ya lo escuchó usted. Los vehículos del gobierno también contaminan, no pasan la verificación y siguen trabajando.
Miren, ojo con esto, aquí espero, pues voy a dar una primicia, José Luis. Hay una dirección, va a estar un poquito polémico esto que voy a decir, pero hay una secretaría en el gobierno del estado que pues, obviamente la deben de conocer, es la Secretaría de Servicios Generales. En esta secretaría es donde se encargan de mandar a los vehículos, a los talleres que tienen sus licitaciones para ser proveedor del gobierno del estado. Bueno, las facturas que están generando, voy a poner un ejemplo, un Chevy, normalmente en un taller, pues me voy a ir caro, 1900 una afinación de un Chevy, estoy diciendo reservado, pero vamos a hablar de 1900 una afinación. El gobierno del estado, por ahí más adelantito que tenga más pruebas, se las voy a dar a conocer, los está metiendo en 11,000 pesos. O sea, imagínate tú una afinación de un Chevy, este Chevy era recuerdo bien, modelo, es Chevy Pop, modelo 2000, una afinación básica, así decía la factura, 11,000 pesos. O sea, es un robo y, por cierto, no pasó la verificación. Ahora, también por ahí se acaba de autorizar una licitación, un concurso para comprar servicios de afinación básico. O sea, ¿y quién va a hacer esto? O sea, o le van a llevar el paquete al taller y él va a poner, o sea, ¿cómo está la cosa? Hay cosas muy turbias, pero bueno, regresando al tema de los vehículos de gobierno. Hay muchos vehículos de gobierno, nos llevaron a un taller, nuestro gremio, una RAM de la Fiscalía. Le hicimos el diagnóstico de cerca de 40,000 pesos para que pudiera estar en óptimas condiciones y no autorizaron el arreglo. Entonces, obviamente, esa camioneta pues va a estar contaminando porque no pasó la verificación.
Pero 40,000 pesos es mucho, ¿no?
Era una reparación de motor, es una RAM y pues...
Santo Dios.
Imagínate lo difícil que es reparar un motor de esas camionetas.
Martín Tejeda, todos tenemos obligación de traer un vehículo en buenas condiciones, por bien de todos. Falta educación vial, comenta Martín Tejeda. Acompañé a un amigo a llevar camioneta del gobierno del estado, traía códigos encendidos y aún así pasó. Luego lo llevó al taller Y resulta que, o sea, cuando se refiere a códigos es
de los testigos que aparecen en el tablero. No debió de haber pasado esa camioneta.
Luego lo llevó al taller y resulta que tenía el catalizador desconectado. ¿Cómo lo cómo no lo detectaron esto en la verificación?
Repito, hay un sistema que se llama OBD, que desconectas tú el puerto del OBD y ahí te debe de hablar. El vehículo te dice cuál es el problema y debe de detectar la comunicación con el catalizador.
Salvador López, yo pongo la verificación, está como el hoy no circula de la Ciudad de México, que no sirve para nada. Roberto González, el gobierno, talan árboles, semáforos desincronizados, las ciclovías por todos lados. ¿Cómo se atreven a hablar de contaminación vehicular? Dice Roberto González. Lucas Martínez, con la verificación, ¿cuánto ha bajado la contaminación?
Hay un estudio, mira qué importantísima pregunta. Hay un estudio, es el Instituto Mexicano del Petróleo, perdón, es el que generó este estudio para que justificaran la implementación del programa. En ese estudio, fíjate el resultado, vamos a resumir de todo ese estudio que nos costó más de $1,000,000, $1,200,000. Ajá. El resultado de ese estudio expone que de las 72,000 toneladas dispersas en la atmósfera en un año, lo único que nos va a generar de ahorro en el programa de verificación son, creo que eran, por aquí tengo el dato, nos vamos a ahorrar únicamente cerca de 400 toneladas, o sea, de 72,000. Únicamente el ahorro va a ser de casi 400 toneladas.
Mínimo.
Es una burla. Aquí está. Ahí te va. De las 7,873.6 toneladas dispersas en la atmósfera, únicamente vamos a tener un ahorro de 310. Me fui largo. 310 toneladas. Lo expuso el Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Cuánto nos va a costar este ahorro? Era 3,800 millones de pesos, pero acuérdate que se amplió el contrato a 19 años. 4,200 millones nos va a costar ahorrarnos esas partículas. Pero ahorita, remitiéndonos a su comentario, ¿cuánto nos hemos ahorrado? Al contrario, ahorita repito, este estudio de esta empresa EQAIR, es una empresa de Suiza, que vino a hacernos un diagnóstico aquí en la zona metropolitana, salimos reprobadísimos, entonces estamos más contaminados que al arribo del gobierno de Alfaro.
Dice, buenos días, la gente acude bajo amenaza, multa, y no debería costar. Les aseguro que sería más voluntario por el buen funcionamiento del vehículo. Sabemos que es más recaudatorio que nada, dice Magdala. ¿Cómo está, Magdala? Luego por acá, hablando una... Bueno, esa es otra cosa. Luego, buen día. Los modelos 2022 y 2023 deben verificar, dice Ramón Sánchez. Ya habíamos dicho
que... Ya hemos comentado que deben estar exentos.
No, exentos. 2022 y 2023.
El 2022 y 2023, así debe
estar. El 2021 sí.
Inclusive la norma también los exenta, ojo por ahí.
Ok, buen día, yo estoy en contra de los procedimientos de la verificación vehicular, trabajo en una agencia y algunos autos nuevos que nos pasan, los revisamos y todo se encuentra dentro de los parámetros y la responsabilidad se queda solo en los dueños, comenta esta persona. ¿Ibas a decir algo, Abraham?
Sí, recuerden que, bueno, por cierto, tal comentario, recuerden que las agencias también tenían sus acreditaciones para la verificación, ellos dentro de sus servicios y sus paquetes hacían las afinaciones y les entregaban el certificado de verificación, y creo que eso era lo más óptimo. Iba a comentar, mira, aquí sí tenemos el estudio del Instituto Mexicano de EQAIR, donde nos salimos reprobados. Nosotros ahorita actualmente tenemos un promedio de 24.5 partículas PM2.5 dispersas en la atmósfera, es decir, por metro cuadrado tenemos cerca de 24.5 partículas PM, son las más graves, y esas, José Luis y amable auditorio, no las genera en gran medida los vehículos. ¿Quiénes las generan? Ladrilleras, combustión doméstica, pero sobre todo los incendios.
Los incendios, ok. Sí. Roberto, excelente programa. Los talleres mecánicos no pueden verificar en sus establecimientos porque se vuelven juez y parte. Se provoca la corrupción como antes. Esta pregunta es interesante. No pueden ser juez y parte los talleres mecánicos porque, aquí dice otra, a ver qué decía, dice antes, bueno. Ok, ¿tú qué opinas primero de esta llamada?
Bueno, a Roberto, ¿verdad? Se llama ahí la persona. Mira, para su información, los talleres no éramos juez y parte. Nosotros teníamos un sistema en el equipo analizador de gases. Por cierto, cabe señalar que también contamos con la marca Webb. Es Worldwide Environmental Products, marca Platinum, modelo Platinum Serien 500, que es la misma que está en los centros de verificación. Nosotros teníamos un software que lo programaba el proveedor y lo validaba Jesús Vega y Miguel Beltrán Rivera. Eran los encargados del sistema de operativo en la SEMADET. Ellos validaban ese software. Nosotros no teníamos acceso, es decir, nosotros podíamos medir. Y obviamente quien mandaba el código de validación era la misma SEMADET en tiempo real. Entonces, el vehículo era aprobado, sí, ellos aprobaban las lecturas que hacíamos a este servidor. Y lo que sí quiero decir es que él dice, ay, es que había corrupción en los talleres. Sí, había manera de que se podía brincar el carro, pero para eso existía la PROEPA. Por cierto, el día de hoy no veo la PROEPA haciendo inspecciones en los centros de verificación porque los debería estar clausurando, pero cuando hacían clausuras en los talleres nada más con moches, los volvían a reabrir. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros también como asociación hicimos muchas denuncias y la PROEPA en aquel entonces, José Rentería, era el que agarraba ese dinero y volvía a abrir los talleres, los tenían que haber clausurado. Pero por cierto, además, nunca hubo un programa donde se estimulara la afinación y la verificación, el programa estaba ahí a su suerte. Entonces, no éramos juez y parte, el día de hoy sí son juez y parte, te voy a decir por qué, porque el proveedor de equipos es el que debe de castigar o debe de aprobar si la prueba de verificación se lleva a cabo o no. Entonces, ¿cómo están validando tantas pruebas que no están sujetas a la norma oficial mexicana? Y no hay ninguna autoridad en el estado que regule esos centros de verificación, es decir, si hace alguna chuecura, ¿quién es el que lo hace? Web. ¿Y quién es Web? Pues Web es socio de todos y cada uno de los privados que están en estos centros de verificación, y eso lo dice el contrato de suministro.
O sea que ahí sí son juez y parte.
Ellos sí son juez y parte, nosotros no podíamos tener acceso al software.
Ok, dice, yo tengo un Datsun modelo 1973, oiga, qué chido, luego me manda una foto para verlo. O sea, está padre, lo llevé y en las dos citas que tuve no pasó. Me dijeron que tengo que ponerle un catalizador, pero el modelo de mi carro no es apto para colocárselo. Qué complicado, la verdad, dice René Valadez. Oye, ¿con un modelo 73?
No, mira, es lo que hablábamos ahorita de los parámetros de la norma. Él, en este caso, para este vehículo de este compañero, por el modelo que tiene él, aquí, ¿qué dicen las tablas de en el caso de estos, los parámetros? A él lo deben de calificar, aquí está, mira, 350 partes por millón, modelos 90 y anteriores. Este es el parámetro que lo deben de calificar, no con el de 100. Por eso a veces los vehículos no pasan, porque lo están calificando con una norma que no le corresponde.
Pero ¿no es un auto demasiado antiguo?
Ah, por cierto, además, obviamente no se le puede poner catalizador. Sí es un vehículo antiguo, pero eso no quiere decir, José Luis, que tenga que contaminar muchísimo. Él, pues obviamente trayéndolo en óptimas condiciones, yo he visto muchos Datsun de ese modelo, pues que en realidad en los talleres pasaban las pruebas de verificación.
Que además seguramente es su vehículo de trabajo, ¿verdad?
Además.
Así. Celia López, antes en la agencia podías verificar, porque ahora no lo permiten. Para mí es recaudatorio. ¿Cuál agencia?
Casi todas las agencias contaban con su acreditación para hacer las verificaciones junto con los talleres.
Francisco Rodríguez, ¿podemos ampararnos contra la verificación vehicular?
Ojo, así como está la pregunta, no se puede amparar ante el programa de verificación porque ya existe una tesis que generó una jurisprudencia, porque los programas de verificación son para salvaguardar la salud pública y el medio ambiente. Si hay una afectación como en el retiro de vehículos, por cierto, la autoridad ya reculó, no va a haber retiro de vehículos, te podías amparar a los vehículos que le están prohibiendo. Ojo, no es que te digan, es que no es gratuito el pase temporal, no. En el momento que la autoridad te requiere un pase temporal para circular, eso sí es una medida violatoria y se pueden amparar.
Dice Jaime Cruz, José Luis, saludos a ti y a tu invitado. Respecto a lo que una radioescucha dijo de su vehículo que salió dañado del centro de verificación, acuérdense que es una empresa ajena al gobierno, y cuando uno firma la hoja de recepción, ahí le dicen con letras chiquititas que la empresa no se hace responsable de cualquier daño. ¿Es cierto?
Es lo que hablaba hace un momentito también. Recuerden, no firmen esa hoja porque están renunciando a una garantía que ustedes tienen como consumidores.
Pero
no,
si
se
no
vale.
Firmo y entonces no decir, no, pues ahora no va a pasar.
Entonces que proceda a la Profeco y interponga su queja. Es lo que yo mencionaba. Debemos tener un poquito el hábito de denunciar esas malas prácticas.
Ok, dice Jorge Santos, soy taxista. Me cobraron la verificación ecológica con el refrendo. Me dijeron que con eso podía ir a verificar. ¿Es correcto?
Ah, caramba. Mira, yo desconocía, porque recuerden que, ojo, estos pagos, amigos, amigas, para que sepan, ya están etiquetados. Es decir, si yo acudo a una recaudadora y pago el servicio de verificación, eso ya se va a un fondo, a un fideicomiso. Me llama la atención entonces que cuando él pagó, porque ahí menciona pues que haga su refrendo y todo ese rollo, también le cobraron la verificación. Está muy raro ese tema, está muy extraño, y sí, que sería bueno investigarlo inclusive.
Correcto, José Reyes, ¿dónde hay talleres para verificar? Pues hay como 10, ¿o cuántos hay?
No, ya no existen más bien los centros de verificación, hay 19 centros de verificación en todo el estado.
19. David Velázquez, los modelos 22 también verifican, ya dijimos que no, ¿verdad?
No deberían de verificar.
Entre algunas otras cosas. Pues mi querido Abraham Cobel, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares AC, Gracias por la orientación, gracias por la información. Estaremos al pendiente, esto todavía no se termina. Ustedes continuarán con sus inconformidades, ¿va?
Sí, efectivamente, vamos a seguir haciendo movilizaciones porque no, repito, es que esto, este tema es informar a la ciudadanía por qué estamos en contra de este sistema.
Correcto, muy bien. Pues muchas gracias a usted que nos escuchó hoy aquí en Módulo de Servicio. Mañana estaremos aquí de nueva cuenta y estará gente de IPEJAL, sí, para este asunto de el SAT y todo esto que muchas cabecitas blancas no entienden. Aquí estará gente del Instituto de Pensiones del Estado para que nos escuche. Por lo pronto esta noche, si me oyen la retransmisión, que tenga una excelente noche, descanse rico, y si no, aquí nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Gracias, pásela bien.